Mujeres del siglo XX, por Marta Robles. Violencia contra la mujer, un drama del siglo XX.
Más allá de la capacidad de engendrar, se funden inteligencia y sensibilidad para dar paso a una digna presencia en el mundo. Mujeres del siglo XX. Por Marta Robles.
Violencia contra la mujer, un drama del siglo XX.
Primera parte.
Nunca será suficiente insistir en la violencia que existe en contra de la mujer. De carácter mundial, en el subdesarrollo representa una causa de muerte que, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, supera las cifras de víctimas causadas por accidentes automovilísticos, las de los atracos, el SIDA y el cáncer juntos. En mayoría, las personas afectadas sufren en silencio, ya que, como es común en nuestro México, no solo se descree de la eficacia jurídica y policíaca, sino que la propia constitución social y sus prejuicios contribuyen a ocultar un sinfín de atrocidades que abarcan desde el maltrato doméstico hasta la violación callejera, el acoso sexual en fuentes de trabajo, la prostitución y el asesinato. Así lo confirma el caso, sin resolver aún, de centenares de homicidios cometidos contra jóvenes en la ciudad de Ciudad Juárez. Está demostrado que la violencia contra las mujeres no está asociada a una clase social específica ni a una edad. Tampoco tiene que ver con la escolaridad de las víctimas ni con la de sus agresores. Se trata de un hábito cultivado por la propia cultura, de una forma de desprecio. Con gran descaro, un parlamentario en Papúa Nueva Guinea, que participaba de un debate sobre el maltrato a las mujeres, llegó hace unos meses al extremo de afirmar a los voceros de la ONU que golpear a la esposa es una costumbre aceptada y que, por lo tanto, estaban perdiendo el tiempo debatiendo esa cuestión en el Congreso. Aunque con frecuencia este tipo de violencia doméstica se oculta o se niega por la propia víctima avergonzada que se convierte en cómplice, existen numerosos documentos, entre otros el elaborado y publicado por el Banco Mundial, que confirman cuán generalizada está la situación del maltrato a las mujeres y a los niños en numerosas naciones y en todos los niveles económicos. Y hay que insistir en esto. Donde hay una mujer maltratada, el efecto se multiplica a los niños. Y donde hay niños maltratados, la sociedad se envilece. Entre los peores ejemplos destacan la India, México, Brasil, África, la población musulmana de diversas naciones, la mayoría de hispanos avecindados en los Estados Unidos, casi toda la América Latina y el Caribe, y algunos pueblos asiáticos. Así que no podemos referirnos a privilegios económicos ni a ventajas académicas para definir una situación de violencia. Tampoco servirían antecedentes culturales para calificar a los agresores. Aunque allí donde se concentran mayores índices de miseria, tienden a incrementarse el daño y la intensidad del sufrimiento físico, sexual y psicológico de mujeres y niños, tolerado o incluso perpetrado por el Estado mediante procedimientos opresivos o solo por su indiferencia jurídica. Hay que aclarar que es más grave la violencia en los países que, por supuesto, campea la ignorancia. En los Estados Unidos sería alta la cifra solo por la altísima población de hispanos y en general migrantes que llegan con una carga de atraso cultural, económico y social que naturalmente reflejan en su cambio de residencia. La diferencia es que allí las leyes, en ciertos casos, sí funcionan, particularmente en estos, y la desgracia de naciones como México es que la violencia es tan numerosa, tan amplia, tan ancha, que abarca desde el principio autoridad hasta la más ínfima de las criaturas en todos los niveles de la sociedad. Se trata, pues, de una situación corrupta que no puede encontrar un aspecto de discriminación. De allí la gravedad de nuestra realidad, no tener a una autoridad a la que acudir, no haber jueces en los que se pueda confiar y no haber normas que se apliquen de hecho, aunque existan de derecho. Así, tanto la frecuencia como el carácter del maltrato varían de cultura a cultura. Y de acuerdo a la adversidad de las circunstancias específicas, tales como índices nacionales de alcoholismo, estados de guerra, odios raciales, xenofobia, incremento gradual del desempleo, pobreza, hacinamiento habitacional y tolerancia o abierta complicidad con las prácticas machistas, como dramáticamente se observa entre los mexicanos. Comunes en todo tiempo y lugar, las violaciones sexuales y las cometidas contra los derechos humanos, en contra de 20.000 mujeres, solamente durante los primeros meses del estallido bélico en Bosnia, por ejemplo, suscitaron conflictos complementarios, tales como infecciones venéreas, muertes causadas por abortos deliberados, nacimientos abominados y el inevitable rechazo social de las víctimas, con todos sus agravantes. En solo un año, como tantas veces lo hemos denunciado, en su oportunidad, en 1993 sobre todo, que fue cuando ocurrió, entre 30.000 y 50.000 musulmanas engendraron por la fuerza a la generación del horror, los hijos del enemigo y de la limpieza de sangre. Desde Bosnia-Herzegovina, la Unión Europea enfrentó el desafío de reconocer y amparar una generación maldita, cuya existencia no solo cuestionaba de raíz la inflexible ley islámica, sino que dejó al descubierto la hipocresía de nuestra ética occidental. Esos miles bebés de abril como se los llamaron en su oportunidad, a propósito de su común fecha de nacimiento en la antigua Yugoslavia, hoy se encuentran en edad escolar y aún sin situación jurídica o religiosa que los ampare. Del asunto no se habla más. Sus madres en mayoría no los quisieron. Quizá los dieron en adopción en distintos puntos de Europa. Porque abandonados en mayoría por sus propias madres, en los hospitales ginecológicos, en las calles, donde fuera, esos niños representaron uno de los grandes problemas religiosos, sociales, familiares y militares de la década. Eran los hijos de la violación, los hijos mancillados a su vez, los hijos del odio. Y con ellos, sabiéndolo o no, avanza una atroz incertidumbre sobre los efectos que tendrá a largo plazo la doble evidencia de una vejación masiva contra la mujer que inevitablemente multiplica en número y en intensidad el daño a las víctimas directas e indirectas. Dañada la madre y sin destino el hijo. Tal la desgracia del maltrato a las mujeres. Poco se informó posteriormente sobre el destino de aquellos infortunados. Desde distintos puntos de Europa, el mundo pidió tolerancia a los líderes religiosos que rechazaban a las mujeres y comprensión a los varones, esposos, hermanos, padres, para preservar tanto a las violadas como a estos hijos del repudio, agregado por miembros de su medio. Y el odio a las mujeres les caía por todas partes, del enemigo y de su propio medio, del mundo y de sus propios corazones. La duda entonces brotó sin solución regional posible. ¿Bajo qué principios educar a esos niños rechazados, a esos hijos de la violación, a esos hijos del odio? ¿Cómo incorporar, en caso de quedarse con él, a la casa familiar, al hijo del enemigo? ¿Cómo darle el propio nombre? ¿Cómo abrazarlo? ¿Cómo aceptarlo en la comunidad? ¿Cómo hacerlo musulmán? ¿Amar acaso la evidencia de un crimen de guerra, de una violación, la peor que ha existido en la historia? Y además, en tratándose de musulmanas casadas, solteras, de cualquier edad, la violación sexual también justifica a los musulmanes el rechazo vitalicio, amparado por el Corán. El hecho es que la mujer siempre está en desventaja y que, adoptados o no por familias extranjeras, congregados en hospicios, protegidos por organismos internacionales o simplemente dejados a su suerte, esos miles de niños son aún y lo serán por siempre el símbolo vivo de la infamia, una de las grandes infamias del siglo XX y de lo que el hombre es capaz cuando cegado por el odio. Falta por ver la conclusión de una historia. Esa, la de la antigua Yugoslavia, es aún una herida sin cerrar. Falta por ver también el alcance generacional que tendrá el estigma del desprecio y, por ende, la capacidad de asimilar culturalmente aberraciones colectivas de semejante envergadura. De modo análogo, en años recientes, se han repetido las violaciones en los problemas civiles ocurridos en Camboya, en Liberia, en Perú, en Somalia, Uganda. México no está en estado de guerra, y el número de violadas, sin embargo, parecería indicar lo contrario. Y lo peor, no pasa nada jurídicamente. Todo sigue igual. La brutalidad cometida contra las mujeres no se reduce, sin embargo, solo a las cuestiones del abuso sexual. El tema de la dote en la India, la venta de consortes púberes y la reducción a una forma disfrazada de esclavitud es tan cotidiano no solo en la propia India, que lo ha hecho emblemático, sino en Cachemira, en Pakistán, en numerosísimos países orientales, como la práctica tolerada por el Estado de la famosa, tristemente célebre, quema de novias. Solo en el año de 1990, de acuerdo a los informes de la Organización de las Naciones Unidas, basados en reportes policíacos oficiales, siempre menores a las cifras reales, como ya se sabe, porque en el subdesarrollo las denuncias siempre son muy, muy inferiores a la cifra verdadera, se dio muerte a unas 5.000 mujeres en la India debido a que sus familias no pudieron cumplir las reclamaciones de bienes o de dinero relacionadas con los arreglos matrimoniales realizados entre los padres respectivos, al margen, desde luego, de la decisión de los consortes involucrados. El matrimonio aún es en Asia, en esta parte de Oriente, también, particularmente en India, uno de los negocios más desgarradores, más dolorosos y para las castas superiores también de los más lucrativos. El número mayor de víctimas femeninas o infantiles ni siquiera merece el trámite de la denuncia. Está de más insistir que tampoco en México se considera entre los intereses prioritarios de la Comisión de los Derechos Humanos. Y la sociedad lo ve con pasmo, quizá con resignación, se indigna a veces. Pero entre mexicanos, los crímenes más bajos, la brutalidad más espantosa, se tolera con pasmosa pasividad. En la India se las mata, se las abandona, se las deforma, se las quema y se las arroja a la mendicidad, sin que sus propias familias o alguna institución se interese en su suerte. ¿Y cómo va a haber una institución en la India que se interese por la suerte de las mujeres, a pesar de tantos discursos, de tantas apelaciones hechas por Gandhi? A pesar de que el propio Gandhi tuviera la educación de la mujer entre sus prioridades. Fue él el que, por primera vez en la historia, gritó en el corazón de la India que esa realidad abyecta debería concluir, que las mujeres no deberían ser vendidas, que no deberían ser maltratadas, sobajadas, maltratadas peor que a los animales. Y es que apaleadas por los parientes políticos, una vez que se han desposado, maltratadas hasta la ignominia. También es frecuente y aceptado que las jóvenes esposas que no cubren los requisitos esperados en cualquier sentido sean bañadas con ácidos que las deforman y las ciegan de manera irreversible. Y esto en India, por supuesto. Comenzamos el siglo XXI y las atrocidades no parecen disminuir. Hace solo unas semanas, 35 mujeres de Pakistán, de Nepal y de la India y de Afganistán fueron llevadas a Inglaterra para ver cómo podían ser curadas de sus terribles maltratos y heridas causadas por ácidos. Habían perdido los labios, parte de los dientes, los ojos, las orejas. Era un estado de crueldad que costaba creer. Imagen viva del dolor. Todas estas mujeres, apenas un puñado levemente representativo de lo que allí ocurre, exhibían con gran humildad este espantoso dolor. Y esta es la realidad que ocurre hoy entre nosotros, entre contemporáneos nuestros, en un país o en varios países donde campea tal miseria y superpoblación que la gente por miles y millones duerme en la calle. Y a esas imágenes nos estamos acostumbrando también en México, a ver que los niños duerman en la calle, que crezcan, nazcan, enfermen y mueran, se reproduzcan en la calle. Nunca debemos acostumbrarnos a esas imágenes, porque son las imágenes de la ignominia.
Continuará. Mujeres del siglo XX. Por Marta Robles. Participaron en este programa, en la producción, Gloria Basset, y en la musicalización, Claudia Ortigosa.